dice el Papa Francisco. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo.
El Señor esté con ustedes
y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Si se fijan en sus hojitas, estamos empezando el Evangelio de San Marcos. Apenas es el primer capítulo. Vamos a iniciar el versículo 14. O sea que solamente antes de este evangelio han pasado 13 versículos. Son muy poquitos, pero San Marcos nos da ideas muy interesantes que podemos tomar en cuenta para el evangelio de hoy. Porque anteriormente a esto, Jesús había sido bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Y después de esto, había ido al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y este evangelio inicia justamente en el versículo 14 y es la primera actividad de la vida pública de Jesús. Lo primero que hizo en su ministerio. Seguramente no fue difícil, fue difícil porque no solamente había sufrido las tentaciones, sino que Juan el Bautista había sido encarcelado. Juan había desarrollado un ministerio importante, de mucha proyección, de mucha trascendencia. El mismo Jesús había estado involucrado, de alguna manera, en el ministerio de Juan. Él había sido bautizado por él. Ya sin Juan a la vista, sin Juan a la mano, Jesús inicia su ministerio. Y lo hace, pues, de una manera, al principio, solitaria. Nos dice el Evangelio que su predicación consistía en lo que hemos escuchado. Ya el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos está cerca. Juan había preparado el camino, ya se llegó la hora. Ahora es el tiempo, ahora es la salvación. Y nos hace dos invitaciones: arrepiéntanse, conviértanse, y nos dice también, crean en el Evangelio. Y esa predicación se parece también mucho a la predicación de Juan. Juan, recordamos, predicaba un bautismo de arrepentimiento. A los que se arrepentían de sus pecados, Juan los purificaba en el agua del Jordán. Y Jesús también hace eco de esa predicación de Juan. Y también a nosotros nos dice, arrepiéntanse. Porque sí, lo dijo en su tiempo, a la gente que lo escuchó. Pero también nos lo dice a nosotros. Si ponemos atención, esa palabra es muy fuerte. Arrepiéntanse. Conviértanse. Tengan un cambio de mentalidad. Hagan un giro en su vida. Dejen las cosas que están mal y encamínense al bien. Es algo que yo creo que todos podemos entender como una necesidad de todos los cristianos, de los creyentes. Todos, y si somos honestos, lo podemos decir, lo podemos reconocer, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos tenemos algo de qué convertirnos. Todos tenemos algo que sabemos que debemos dejar atrás o a un lado. Todos sabemos que tenemos que redimensionar nuestra vida, darle un nuevo rumbo, dirigirnos completamente al bien, a la verdad, a la justicia, al amor. Porque cuando vamos caminando, se nos van pegando muchas cosas y hasta nos llegamos a acostumbrar. Por eso esa predicación inicial de Jesús es fuerte. Conviértanse, cambien de vida. Ya es hora. El tiempo ha llegado. Como quien dice, el Señor nos está diciendo, ahora es cuando. Cambia. Y la otra invitación también es poderosa. Crean en el Evangelio. Para nosotros los cristianos, pues identificamos el Evangelio con lo que leemos todos los días que venimos a misa, después del Aleluya, lectura del Santo Evangelio. Pero la palabra Evangelio es mucho más amplia que estos cuatro libros de la Biblia. Evangelio quiere decir buena noticia. Y Jesús lo que viene a proclamar, lo que Él predica, lo que Él comparte, es ante todo una buena noticia. ¿Y en qué consiste esa buena noticia? Y si lo escuchamos nosotros, personas del siglo XXI, podemos también entender que efectivamente lo que viene a traer Jesús como mensaje es una muy buena noticia. ¿Y en qué consiste? Básicamente, Dios te ama. Dios te ama de una manera incondicional. Dios te conoce, conoce tus luchas, tus altas y tus bajas, conoce tu carácter, tu conducta, y Él te ama, y te ama de una manera incondicional. ¿Me ama a mí? Sí, Dios te ama, y esa es la buena noticia que Jesús básicamente quiere que creamos. Y nos ama tanto que nos ha entregado a su Hijo, para que Él mismo sea el que nos comparta esta noticia. Y para que Él mismo encamine nuestra vida al bien. Y nos ama tanto que quiere que estemos bien, que quiere que seamos felices, que quiere que tengamos un sentido en nuestra vida. Nos ama tanto que por la muerte y la resurrección de Cristo nos ha ofrecido también una vida eterna de plena felicidad. De plena plenitud, de gran plenitud. Esa es la gran noticia que Jesús viene a traer, y esa es la buena noticia que Él quiere que nosotros creamos. Es esta doble invitación, a convertirnos y a creer en el Evangelio. Son dos invitaciones que son completamente actuales, y que en nosotros pueden tener una gran resonancia. Dice la narración del Evangelio que caminando a la orilla del lago se encontró a dos hermanos, a Simón y a Andrés. Recordamos cómo la semana pasada Jesús había tenido ya un encuentro con ellos, cuando le pregunta a Andrés y otro discípulo a Jesús, ¿en dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Y se fueron con él y pasaron con él la tarde. ¿Se acuerdan, verdad? Y cómo Andrés, con quien primero se encuentra, es con su hermano Pedro. Y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y cómo Jesús le dice a Simón, tú eres Simón, hijo de Juan. A partir de ahora te llamarás Kefas, es decir, Pedro, o sea, piedra. Ya se conocían. Por lo menos Andrés y Pedro. El otro discípulo, la tradición dice que es Juan, Así que ya eran tres y habían tenido un encuentro con Jesús. Cuando va caminando Jesús por la orilla del lago, ve a estos dos hermanos, a Simón y a Andrés, y les dice: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Y enseguida se encontraron a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, los hijos del Zebedeo. Y también a ellos los invita a seguirlo. A mí me gusta mucho esto porque al principio Jesús inició su ministerio en solitario, sin nadie más. Iba propagando, iba predicando el mensaje que acabamos de escuchar. Pero desde muy inicial su ministerio, Él quiso compañeros. Él quiso un grupo. Él no quería estar solo. Él quería estar rodeado de personas que compartieran su visión. Quiso estar rodeado de personas que compartieran la tarea que el Padre les encomendó. Apenas son cuatro, faltan ocho, además de muchos discípulos que lo siguieron. Pero es el inicio de este caminar de Jesús con sus compañeros. Los voy a hacer pescadores de hombres, que a final de cuentas era la misión que Jesús también tenía: venir a conquistarnos para Dios. Y es la misión que también quiere que sus apóstoles tengan. Después de su resurrección, después de Pentecostés, van a ser justamente ellos los que proclamen por todo el mundo el Evangelio. Y los que también van a tener como esencia de la predicación el arrepentimiento y la fe en el Evangelio, la fe en Jesús. Y es muy bonito cómo también hoy podemos nosotros pensar. A nosotros tampoco nos gusta estar solos. La soledad es una cosa muy fea. Queremos experimentar que al lado nuestro hay con quien compartir la vida. Que al lado nuestro hay quien nos ame y a quien amar. A veces no es fácil. Sin embargo, siempre buscamos estar juntos. Y Jesús también quiso formar una comunidad. Quiso tener personas cercanas, allegadas a Él, que compartieran su misión. Y hoy el Señor nos llama también a nosotros para que estemos con Él. Él quiere que nosotros también formemos parte de su grupo. Él quiere tener una relación de familiaridad con nosotros. Y Él quiere que también nosotros vayamos formando una familia. Y Él quiere que también nosotros vayamos compartiendo la misión a la que su Padre le envió. Y que desde nuestra realidad, desde nuestra situación, desde nuestro estado, vayamos también nosotros siendo pescadores de hombres. Y vayamos continuando la misión de Jesús a lo largo de la historia. Vamos a pedirle al Señor que nos sintamos así, invitados por Él, seducidos por Él, y que como estos cuatro primeros apóstoles, también nosotros tengamos la disposición inmediata de seguirlo. Porque además a nosotros nos conviene, más que a Jesús qué falta le hace. Sin embargo, a nosotros nos conviene estar cerca de Él, compartir la vida con Él, compartir sus sentimientos y entender su misión, y tener la experiencia de ser una comunidad, un grupo, una familia con Jesús. Vamos pues a pedir al Señor que nos abra la mente y el corazón, y que también escuchemos con atención su invitación a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Y que también sintamos cómo en primera persona el Señor nos llama para seguirlo, para estar con Él y para compartir su misión.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.